Este mes de mayo, si realizas el cambio de distribución de tu Peugeot o Citroën en los talleres PSA Retail, te regalamos el cambio de aceite y filtro. Pide cita en el 900-103-660 y consulta condiciones. Solo en PSA Retail Valencia, Avenida Tres Cruces, Padre Tomás de Montañana y Paterna. ¡Te esperamos!
La alternativa eco es circular libremente por tu ciudad. Descubre la gama sostenible de SEAT, Cupra y Skoda y llévatela al mejor precio en la Feria JR Valle. Stock limitado de 70 coches nuevos y de ocasión, con descuentos exclusivos y entrega inmediata. Solo del 17 al 22 de mayo en cualquiera de nuestras instalaciones. Pide cita ya en jrvalle.com/feria.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes.
En Mazda Almenar, tu gama sub Mazda a precios irrepetibles. Mazda Almenar, tu mundo Mazda en Valencia.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La Guardia Civil ha detenido a un autor de daños en 12 vehículos de la localidad de Chiva. Con la colaboración de la policía local, además, que eran un poco los agredidos. En su momento, el autor llegó a efectuar llamadas al 112 para dar falsos avisos al objeto de emboscar, como suena, emboscar a los agentes de la policía local, llegando incluso a colocar contenedores cortando la calle para posteriormente arrojarles piedras. Bueno, hasta, como digo, 12 delitos de daños. Un auténtico artista del delito. Ya ha sido capturado y, por tanto, bueno, pues ya por lo menos dormida tranquila la policía local de Chiva. Si quieren saber más sobre este suceso, lo pueden leer en cope.es/Valencia para a ver cómo actuaba este hombre. Por llamarlo de alguna forma, ¿eh? David Diego, ¿cómo estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Cómo has visto, no? ¿Cómo actúan algunos, no? Dicen, destrozan los coches, va la policía local a atender y entonces en ese momento pues pone los contenedores, los rodea y le empieza a tirar piedras. Tremendo, ¿eh? Una auténtica guerra la de Chiva, ¿eh? Había conmoción social allí en Chiva.
Ahí, ¿eh? O hay un problema psicológico o hay un problema de fondo.
Las dos cosas.
O las dos cosas unidas, sí.
O las dos cosas, exacto. Bueno, hoy tendremos y hablaremos de Car Green, que es ni más ni menos la empresa que se va a encargar del car sharing en la ciudad de Valencia.
Sí, ya era hora, Vicente, porque llevamos mucho tiempo. Sabes que por aquí hemos conseguido que pasen, yo creo que, no sé si todos, pero casi todos los actores del moto sharing en Valencia. Uh-huh. De las motos que puedes utilizar un rato, siempre eléctricas, o la gran mayoría, yo creo que el porcentaje es altísimo.
Sí.
Y han pasado por aquí. Ya era hora, después de lo que ha costado, que el primer car sharing que va a actuar en la ciudad de Valencia lo tengamos y que nos cuente un poquito cómo los usuarios, que ya tenían muchísimas ganas. Es que el diferencial con Madrid era un 4-1, o un 4-0, ahora ya es un 4-1, y con otras ciudades.
¿De qué partido hablas tú?
No, el partido del car sharing. El partido del car sharing,
sí. Vale. Porque no recordaba yo, el Madrid nos colaba nosotros 4 goles.
Tampoco conozco muy bien la realidad de otras ciudades. Sí. Donde las noticias que han aparecido sobre motosharing sí que están ahí.
Sí.
Esas, las distintas empresas que llevan el motosharing han probado en algunas ciudades, se han retirado de otras, pero no hay, así como en otros sitios de Europa o en otras ciudades de Europa el carsharing está funcionando muy bien, en Madrid ha funcionado y yo tengo la esperanza de que llegue a todas las ciudades.
Bueno, los últimos minutos los dedicaremos, como es habitual, a una tertulia sobre seguridad vial, pero el mundo eléctrico no lo vamos a dejar prácticamente durante los próximos minutos porque vamos a hablar con conexión internacional. Vamos a saber si todavía los coches de gasolina son bastante más baratos que los eléctricos. Sin embargo, se dice que en el 27, que está ahí a la vuelta de la esquina,
sí,
ya tendremos coches eléctricos mucho más baratos que los de gasolina.
Hay algunos especialistas que dicen que en el 25, con las ayudas, si sigue este nivel de ayudas por parte de los distintos estados, se ajustarán. Pero sobre todo hay una parte fundamental: los coches de empresa, las flotas. Esa es la clave y nos hemos traído a alguien que sabe mucho de esta clave. Otra vez a nuestro programa, Vicente, un habitual ya, Saúl López de Transport and Environment. Buenas tardes, Saúl.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, ¿y tú? ¿Dónde te pillamos esta vez?
Muy bien. Estoy en París.
Estás en París. Ahí sí que tenéis car sharing bastante, ¿no? De sobra. ¿O
sí,
falta?
Sí, hay bastante presencia, sí.
¿Y tú?
Que ofrecen diferentes servicios, con motos, con coches, hay bastante.
¿Y lo usas alguna vez? ¿Lo has usado allí en París, Saúl?
No, yo no lo suelo usar porque suelo evitar lo más posible utilizar el coche en esta ciudad, ya sea el mío o de car sharing, porque el tráfico en París es, vamos, endiablado, es una locura.
Divertido, ¿verdad? Sí,
hombre.
Sí que es verdad. Pero bueno, me imagino que habrá muchas flotas de última milla o de casi última milla de empresas en París, igual que hay en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Bilbao, en Málaga, en cualquier ciudad de España también. Pero ¿cómo se está afrontando de distinta manera este tema de las ventajas fiscales y las flotas de empresa, tanto para personas como para mercancías, y el ahorro fiscal que pueden tener si se pasan a la electrificación? Hace unos días, Vicente, podía ver a Saúl en la televisión belga un debate muy interesante, Saúl, en el que participaste, en el que me dio la sensación que nuestros vecinos y socios europeos están un poquito más avanzados que aquí en España.
Sí, mira, es verdad esto que dices del debate en el que participé en la televisión belga, porque han dado un paso adelante muy ambicioso y que nosotros desde TNI celebramos. Y es que han aprobado, la coalición de gobierno que tienen en Bélgica ha aprobado que va a sacar adelante una ley según la cual, a partir del año 2026, ya no tendrán ningún tipo de ventajas fiscales, ningún tipo de deducciones, ya sea por IVA, impuestos a sociedades, las que sean. Ningún tipo de ventaja fiscal, los vehículos propulsados con un motor a combustión, y esto incluye tanto los diésel y la gasolina, pero también los híbridos y los híbridos enchufables. Pero básicamente, si el coche está equipado con un motor y tiene un tubo de escape, no tendrá acceso a ningún tipo de ventaja fiscal a partir del año 2026. Desde ese momento en adelante, en Bélgica, solo los coches eléctricos a batería y los también de celda de combustible a hidrógeno, los que existan para entonces, serán los únicos que podrán acceder a ventajas fiscales.
Básicamente que no podrás ir al gestor y decir, oye, me voy a desgravar esto de mí. No, desaparece totalmente del panorama belga.
Totalmente. Esto es la clave, porque al final es lo que viene abogando TNI desde hace muchos años, que hay que internalizar las externalidades negativas en el transporte. Es decir, que todo ese coste que tiene asociado la contaminación, la calidad del aire, las enfermedades que tiene la gente por culpa de la mala calidad del aire, todo eso tiene un coste económico. Y entonces el Estado, en vez de ayudar a las empresas a comprar vehículos que continúan contaminando y que, por tanto, estás subvencionando indirectamente la contaminación y estas externalidades negativas, que los estados tienen que hacer justo lo contrario, reducir todo tipo de ventajas fiscales y de ayudas, ya sean directas o indirectas, al que compra esos coches, y dar las ayudas solo al que compra coches que no te van a empeorar la calidad del aire. Y entonces esto es un gran triunfo para esta batalla que tenemos para mejorar la calidad del aire y recortar las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa.
Vale, yo desconozco realmente cuál es la cifra media del parque móvil en Bélgica. Aquí ya sabes que en España es muy elevado el privado. Imagino que del industrial allí será bastante joven con respecto al diferencial con España. Ese plazo de 5 años en Bélgica lo veo razonable. ¿Cuál piensas tú que podría ser el plazo necesario para hacer algo similar en España?
Pues yo creo que España podría seguir los pasos de Bélgica con efectivamente un poco más de tiempo, un poco más de margen, para que tanto las empresas como la gente incluso pueda empezar a adaptarse. Los belgas han puesto un sistema que entra progresivamente por escalones a partir de 2023 y que solo llega, como dije, a expulsar completamente de las ventajas y deducciones fiscales a los coches con motor a combustión en el año 2026. En España no sería descabellado empezar una cosa parecida, un planteamiento similar, 2-3 años más tarde, que a partir de 2024-2025 empiecen a reducirse estas desgravaciones, estas deducciones fiscales que existen para los coches de empresa y que desaparezcan completamente para 2028-2029. Se puede hacer, es cuestión de voluntad política y poner en marcha las políticas públicas y las leyes necesarias. Se puede hacer perfectamente, incluso en España.
Sí, las ayudas necesarias, porque luego hablaremos un poquito del plan MOVES al final, Saúl. Claro, vale. Aquí y hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención, porque esas flotas de última milla, que yo creo que son las que son carne más fácil de pasar al eléctrico, ¿no? Esas flotas que realmente la ruta diaria está entre los 100 y los 200 euros. Antes la excusa es que no había catálogo. Ahora todos los fabricantes ya saben hacia dónde está enfocada la tecnología ¿y ya tenemos catálogo suficiente, tú piensas, para poder ofertar y, por ejemplo, hacer lo que se va a hacer en Bélgica? ¿O habría que esperar un par de añitos?
A ver, la situación está en constante evolución. Y entonces, si yo te digo que hoy hay suficiente oferta en el mercado de vehículos eléctricos con diferentes autonomías y diferentes prestaciones, pues esto dependerá un poco del caso que se le quiera dar. No será a lo mejor suficiente para cubrir las necesidades y el tipo de uso del 100% de la población. Pero sí va subiendo. Vamos a poner, y esto es una cifra que me estoy inventando, no hay ningún estudio, pero pongamos que hoy en día el 75% de las necesidades de la gente las puede cubrir un coche eléctrico. Lo que yo sí puedo decirte es que con todos los modelos que los fabricantes van a sacar en el año 2021, lo que queda del año, más 2022, ese 75% probablemente va a subir al 90%.
Sí.
Y que de aquí a 2024, 2025, ya será rara la situación entre el crecimiento que se ve que va a tener la infraestructura de puntos de carga más la oferta de vehículos eléctricos nuevos que va a venir llegando. Ya será raro el caso de la persona que diga, no, es que yo para mis necesidades el eléctrico no puede ser porque no me las cubre. Eso ya de aquí a 2025 será casi imposible, vamos, una anécdota será.
Sí, acabas de nombrar la red de recarga, que siempre es fundamental. Y es antes se hablaba de si los coches no tenían bastante autonomía, y ahora se ha centrado el foco, yo creo que desde todos los medios y también desde todas las administraciones, en la red de recarga. No sé si conoces muy bien la realidad de la red de recarga belga frente a la española, por ejemplo, frente a la francesa, que es donde tú vives. ¿Cómo podría? Cuéntanos un poquito cómo ves las tres, belga, francesa y española, y dónde habría que trabajar en España o qué es lo que está fallando.
Pues mira, yo entre esos tres países, a ver, hay diferencias, pero no hay diferencias de bulto, no son muy marcadas. Cada uno tiene sus características y las digamos que los puntos en común al final son siempre los mismos, que se ha tenido tendencia a desarrollar las redes de puntos de carga donde se empezaron a instalar hace unos cuantos años, es decir, los puntos de mayor visibilidad en las ciudades, es decir, el centro de la ciudad y no tanto en la periferia o en los barrios de las afueras de las ciudades. Se han empezado a desplegar también estos puntos de carga en vías rápidas, solo en los puntos, en los enclaves estratégicos para asegurar los movimientos, los viajes entre los grandes ejes. Pero pues se está viendo hoy en día que, claro, obviamente eso no es suficiente y que no solo carga la gente un coche eléctrico en la calle cuando vive en el centro de la ciudad, sino que también en cualquier barrio de las afueras sucede exactamente la misma necesidad por falta de garajes comunitarios o garaje privado. Y que entonces hay que expandir estas redes de puntos de carga a zonas que al principio, en la primera oleada, no se cubrieron. Entonces esto es una característica común de los tres países que hemos mencionado, pero no solo Francia, Bélgica y España, es un poco toda la Unión Europea. Los países del este van un poco más atrás, los nórdicos más adelante, pero al final las necesidades son las mismas. Y esto es un plan que está en marcha. Y a nivel europeo hay una normativa, que es la Directiva de Alternativa de Infraestructuras de carga para energías alternativas, que se va a revisar precisamente en los próximos meses y a la cual se va a dotar de muchísima más ambición, porque ya se es consciente también por parte de los legisladores, tanto europeos como nacionales, de que este cuello de botella hay que solucionarlo para que despegue de verdad la movilidad eléctrica y la gente pueda empezar a contemplar el coche eléctrico como una alternativa para la mayoría de los casos. Tienes que tener dónde poder cargarlo, así que eso lo tienen en cuenta, está avanzando mucho.
Sí, Saúl, el plan Moves, como comentaba hace un momentito, sí que se ha dotado de mayor potencia que en pasados años, pero parece ser que no termina de convencer a los usuarios. ¿Dónde está el fallo?
No, yo lo puedo entender. Y aquí sí que te puedo hacer una comparación Francia-España directa porque es súper evidente, es flagrante. En España hemos dotado el Moves 3, la tercera fase, con mucho más presupuesto, lo cual está muy bien, y eso yo lo aplaudo. El problema está en que seguimos con estas disparidades por comunidad autónoma, que si tiene que tener el concesionario, tiene que tener presencia en esa comunidad autónoma para poder tramitar la ayuda. Que si se acaba entonces el presupuesto en Cantabria, que lo que se acaba en Valencia, que lo que se acaba en Murcia, entonces, que si luego encima, cuando me han dado la ayuda, tengo que declararlo en mi declaración de la renta el año siguiente como ingreso y entonces me tocará pagar una parte de impuestos.
¿Te puedo poner un detalle más, sí. Saúl? Importante también. Es que en algunas comunidades autónomas, como es el caso de la valenciana, el Moves 2 todavía está. Tenemos dinero del Moves 2, pero tiene un inconveniente, que el Moves 2 es menos generoso que el Moves 3. Y entonces, por ejemplo, en el caso de motocicletas eléctricas, pues la gente dice, oye, me voy a esperar al Moves 3 porque es más generoso que el Moves 2. Y entonces está esperando a que se gaste ese dinerito del Moves 2 en otros sectores, por ejemplo, en el mundo de las cuatro ruedas. Ahí, como son prácticamente idénticos, pues en ese sentido, sí. Entonces, tiene que agotarse ese dinero para que después sigan comprando la gente motos eléctricas. Hasta ese punto hemos llegado.
Claro, pues tú fíjate la que tenemos liada. Entre el presupuesto del anterior que nos agote, estamos esperando a que se agote para pillar el del siguiente, que es más generoso, entre que se agote en un sitio antes que en otro. Mira cómo funciona en Francia. En Francia te dicen, si el coche no supera los 45.000 euros antes de impuestos, sin IVA, te doy 6.000 euros de ayuda. Si lo supera, te doy 3.000. Y si supera 60.000 euros, no hay ninguna ayuda. Y eso es así para cualquier concesionario, cualquier coche nuevo comprado en cualquier parte de Francia. Y además, lo aplica el concesionario. Es decir, sí. Si yo me quiero comprar un coche de 40.000 euros, según llego, paso por caja, me dicen 34, porque te aplicamos los 6.000 del plan.
Claro.
Y ya está. Y no hay nada que declarar al año siguiente en la declaración de la renta. Y claro, así funciona mucho mejor. La ayuda es realmente directa para todos y simplemente hay más ventas de eléctricos. Eso está claro.
Sí, sí, ha llegado a un punto a veces estos planes, sí. el de ayuda, no el Moves en concreto, pero sí el Renove que hubo, que era perjudicaba más con entregar el coche usado que no entregarlo. O sea, al final salías perdiendo. Era un absurdo tremendo. Y en este caso también está ocurriendo exactamente lo mismo por lo que tú estás comentando, ¿no? Yo no sé si se puede hacer algo o hay que coger a otros, hacer un derecho comparado con otros países como estás haciéndolo tú y ver qué ha funcionado bien en otros países para después ponerlo aquí en marcha. Y el gobierno seguramente dirá, es que os quejáis siempre, da igual que lo hagamos así, que lo hagamos asá, ¿no? Al final nos seguimos quejando de todo.
Eso es verdad, siempre queremos todo más y mejor, sí. Pero oye, hay una cosa, esa cosa en concreto, lo de quejarse y querer más y mejor,
claro.
Nos ganan los vecinos del norte, ¿eh? Los franceses son muy especialistas en quejarse, eso creedme.
Ya.
Sí. Bueno, a pesar de tener un mejor plan.
El hecho de no tenerlo que demostrar después al año siguiente en la renta, pues ya eso sería ya una ayudita, ¿verdad? Eso es lo que
en Francia
no es así. Sí.
No, en Francia no es así. En Francia tú, cuando compras el coche, te aplican el descuento y ya está, y te lo llevas para casa y nada más que hacer. No hay nada de la renta del año que viene.
A mí es que lo que me llama la atención que una ayuda tenga carga fiscal, eso es increíble. Luego, como pasó en el carnet por puntos, que siempre se dijo que el carnet por puntos de aquí se copió del de Francia y funcionó. Más o menos. También podría haber copiado el gobierno español el plan si está funcionando bien en Francia. Y luego lo del efecto Osborne, este que hemos tenido, que como el 2 era peor que el 3, la gente se espera al 3 y del 2 no vendes nada. Gran metedura de pata. Saúl, yo creo que por lo menos hay un plan que funciona y no sé si la capacidad del gobierno español se podría hacer, dejar de trabajar directamente de esto con las comunidades autónomas y hacerlo centralizado. Yo no sé si existe capacidad normativa para hacerlo así.
Bueno, esto habría que preguntárselo a expertos en legislación y en el derecho estatal, autonómico, etcétera, para ver cuál es la respuesta.
Claro.
A priori, yo creo que sí que se podría.
Sí que la hay capacidad.
De voluntad política.
No, y se ha demostrado que sí que hay capacidad, sí. Tranquilamente, para hacerlo. E incluso lo que la ayuda se reciba directamente del concesionario, que es un mareo para el concesionario, hay que reconocerlo. Pero también es verdad que es un mareo para el concesionario, pero también, por otro lado, le mareas menos también el usuario, diciendo, oye, que yo todavía no me han devuelto esto, no lo he cobrado. Al final, el concesionario tenía que haberlo tramitado yo y así nos hubiésemos quitado el problema.
Sí, yo creo que armonizar todo esto y centralizarlos, en este caso, será beneficioso. Está claro que no en todas las políticas públicas es mejor centralizar, ¿de acuerdo?
Sí.
Pero en este caso concreto yo creo que saldríamos ganando todos.
Bueno, Saúl, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Tenemos por ahí, no sé si la música de Piaf, porque, bueno, como estás en París, tenemos que, por lo menos, ¿no?
Aprovechemos.
Claro, claro. Bueno, siempre te lo pregunto, ¿no? ¿Ves desde ahí la Torre Eiffel o no?
Nada ahora mismo no la veo, no. Pero bueno, puedo ir a verla si quiero, la tengo cerca.
Venga, va. Esta tarde te acercas por allí, hombre.
No.
Oye, un abrazo.
Un abrazo, Saúl.
A vosotros, cuidado. Gracias.
Desde París. Saúl López, de Transport and Environment. Qué bien suena esto, Transport and Environment.
Pero Vicente, no solamente están trabajando con coches, intentando descarbonizar nuestras vidas, apoyando, ¿no? Y proponiendo a la Unión Europea. Sí. También lo están haciendo con todo tipo de transporte, desde apoyar a las iniciativas que hay con combustibles verdes para aviación.
Sí.
Porque esa aquí no hablamos mucho de esa contaminación, pero también está ahí, Vicente.
La vida en rosa. Qué bien suena.
voit la vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.
Curioso porque esta mañana hemos estado en una presentación, dicen, del coche. Pues sí, pero no.
Era otra cosa fabricada con los mismos materiales que algunos... Bueno, algunos materiales punta del coche.
Es Schaffhausen. Esto es de aquí, ¿no? De Chelva, ¿no? Esto, Schaffhausen. Y Mercedes AMG han lanzado un reloj.
Pero hay que decirlo todo, Vicente. IWC.
Vale.
Schaffhausen.
Vale. El reloj es el Aviador Cronógrafo Edición AMG, que es un reloj baratito.
Sí, bueno, hay que entender. AMG es la división de lujo y deportiva. Sí. Más que de lujo, deportiva, ¿no? Donde caballos no faltan, potencia no falta y, por supuesto, deportividad y coches preciosos tampoco. Y IWC Schaffhausen son los relojes de una gama espectacular y sobre todo este Aviador Cronógrafo Edición AMG, que está fabricado con fibra de carbono y con materiales de, bueno, creo que
nos habían nombrado titanio. ¿Cuánto vale?
No lo sé, Vicente. Pero creo que para un cliente de AMG no va a ser problema poseer un IWC Schaffhausen Aviador Cronógrafo Edición
sobre
AMG.
Todo cuando hay una edición por ahí de Mercedes-Benz, que hay 250 unidades y que cuesta en torno a los 3 millones de euros, tengo entendido, y que está absolutamente vendida. Es más, ¡hay cola!
Pero estamos hablando, ese en concreto, eso es un Fórmula 1 con chasis de calle.
Vale.
Es un producto que es para el mercado mundial, Vicente. Y sabes que para ese tipo de producto siempre hay clientes.
Hay 250 y tantos supermillonarios para tener ese coche.
Bueno, 249, porque tú ya tienes el tuyo en el garaje, ¿no?
Bueno, 248 ya. La vida en rosa, que disfrutarán aquellos que circulen por Valencia en el Car Green. El car sharing. Enseguida hablamos de ello.
Ven a V Ferrer Yamaha en Valencia, Alcira, Gandía o Benidorm y descubre por qué somos los números uno en la comunidad valenciana. Números uno en ventas, números uno en servicios, números uno en calidad. V Ferrer Yamaha Valencia. Todo para tu moto, todo para ti.
Quiero agradecer estos 40 años a Juan, nuestro primer cliente, un Volvo 240. ¡Qué recuerdos! Y a Lola, última clienta de un Volvo XC60, sin olvidarme de Luis, de Julio...
En AutoSweden el agradecimiento es interminable, porque llevamos 40 años reinventándonos para ti. Te esperamos en nuestras instalaciones para celebrarlo juntos. Ven a conocerlo a AutoSweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
En Automóviles Nemesio, nuevo Fiat Panda.
¡Nemetízate!
Nuevo Fiat Panda City Life con motor híbrido eléctrico y etiqueta eco por 8.990 euros. Con 3 años de garantía y mantenimiento. Nuevo Fiat Panda en Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
No te equivoques. Vuelve la verdadera Feria del Automóvil de Valencia. Del 3 al 6 de junio, 1.500 coches de ocasión y 25 marcas en más de 20.000 metros cuadrados. ¿Dónde si no? En Feria Valencia. Tu espacio seguro.
No importa que llueva, si estoy cerca de ti.
Bueno. No importa que llueva, siempre y cuando no vayas en tu cochecito tranquilamente por ahí, ¿eh? Estamos en Luz de Cruce.
Me paso el día molestándote. Las travesuras que te quiero hacer. Me encanta verte, enfadarte y reírme. Y aunque lo intentes.
Bueno, tenemos buen tiempo este fin de semana, ¿no, Diego?
Bueno, pero tampoco importa que llueva si vas por Valencia. Porque, Vicente, ahora ya hay car sharing. ¿Cuándo? Y puedes coger un coche de car sharing para no mojarte también para ir a casa.
Por eso podríamos cantar ese. No importa que llueva si vas en car green. ¿Podría ser así?
Podría ser.
Ahí va.
No importa que llueva.
Pues bueno, Car Green es algo que llevábamos mucho tiempo esperando. Yo con Alejandro Villamora ya hablé hace un tiempo y le dije, oye, tienes que venir a hablar a los micrófonos de COPE y contarnos qué es eso de Car Green. Me dijo, espera, David, espera.
¿Te dijo espera?
Me dijo, espera, por favor, que estamos ahí trabajando. Y yo sé que he tenido que trabajar muchísimo porque el parto ha sido largo. Buenas tardes, Alejandro Villamora de Car Green.
Buenas tardes a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
¿Vas a empezar a cantar esto de no importa que llueva si va a ser cangrín o qué?
Me encanta, De hecho, está, lo pienso lanzar a las redes sociales.
Vale,
me ha gustado un montón.
Hecho.
Bueno, tienes
sí que te dije en su día, Esfera, y ha sido un trabajo muy tedioso, ¿eh?
Sí.
3 años de proyecto, ojo. De 3 años.
Bueno, mucha gente que hablamos de la movida eléctrica y la movida eléctrica tanto con car sharing como sistemas de carga, dicen que la tecnología está ahí, los medios están, hay financiación, pero a veces la parte administrativa y burocrática, luchar contra la casa grande, el monstruo administrativo, es donde encuentran el bloqueo.
Todo lo que has dicho es muy difícil. A ver, la tecnología está ahí, pero la tecnología tiene que ser amable, tiene que ser cercana, tiene que ser usable. No siempre es así. Nosotros hemos tardado mucho en encontrar una tecnología usable. En cuanto a la financiación, pues si está ahí, que me diga. Porque a mí me ha costado también un montonazo de trabajo. Y la administración, pues lo mismo. La administración cuesta. Los cambios tecnológicos siempre adelantan a la administración, ¿eh? Les cuesta entender esos cambios que ellos no tenían previsto.
Que igual no hay un marco,
un camino,
¿no?,
marcadito. Claro. La tecnología va por delante, ¿no? Las necesidades, sí, van por delante.
Que a veces lo que así falta es un marco normativo que no saben dónde englobaros.
Ese es el problema. Lo que tienen es que tener un marco abierto para nuevas tecnologías, porque nos estamos reinventando muy rápido, y sobre todo en Valencia. Valencia es una ciudad puntera tecnológicamente, es una ciudad de startup, es una ciudad de emprendedores, es una ciudad muy, muy tecnológica, vuelvo a repetir, y necesitamos pues ese barquito que nos ayude a todos a seguir desarrollándolo, ¿no? Que no sean otras ciudades quien apoya esto. Ahora nos están apoyando mucho, con lo cual pues estamos orgullosísimos de lo que hemos conseguido, ¿eh? Uh-huh.
Bueno, para el usuario que no lo conoce, Alejandro, porque hace unos días fue una alegría ir circulando por Valencia y de pronto ver ya uno vuestros smarts, porque sí, vi varios que están pintados en blanco y verde, ¿no?, que puedes ver car green ahí. Pero para el usuario, por ejemplo, Vicente, que lo tengo aquí enfrente, él mañana no quiere coger su coche.
Mañana no, hoy.
Hoy.
Sí, no. ¿Para qué voy a esperar a mañana?
Hombre, así vale. Se hace, Vicente.
Claro, claro. ¿Has visto?
Claro.
Y dice, ahora cuando salga de COPE, quiere coger un car green. ¿Y dónde lo puede encontrar? ¿Qué trámite tiene que hacer? Y sobre todo, ¿cuánto le va a costar?
Ah, pues mira, todo muy sencillito, Vicente. Lo primero, tienes que descargarte, me imagino que la tengas ya, la aplicación de CarGreen en tu store, de tu smartphone.
Sí.
Directamente CarGreen, la descargas. Y luego es muy, muy intuitivo, porque utilizamos inteligencia artificial para validar toda la documentación que te pedimos. Digo, toda la documentación, porque es tan sencillo como que son 3 documentos. DNI, carnet de conducir y una tarjeta de crédito para realizar los pagos.
Uh-huh.
El mismo sistema te va a guiar, hay una voz que te guía sobre cómo has de hacerlo. Con la misma cámara del móvil va captando datos y los va subiendo a nuestra plataforma, con lo cual tú no tienes que hacer nada. Tienes que ir grabando los documentos, el sistema te guía y luego te hace una prueba de vida, con lo cual te dice básicamente que sonrías a cámara, ¿no? Para saber que eres tú, ¿no?
Vale.
¿No le vais a poner después que cante la canción?
Después de eso ya puedes abrir el mapa y puedes seleccionar el carril más cercano y disfrutar de la experiencia de cero emisiones y cero ruido. Sí.
Bueno, ¿y cómo abre el coche, Vicente? Porque él siempre va en su mochila, siempre lleva una piedra, ¿eh? Alejandro, cuidado.
Bueno, hombre, ahí nosotros intentamos apostar más por la tecnología,
sí,
pero puede abrirlo así también, esperemos que no. No debe. Vamos a ver, no, la aplicación es muy intuitiva. Al momento que seleccionas tu coche, lo reservas, tienes 15 minutos para acercarte al coche que ha reservado, le das a comenzar cuando estás delante de él, te va a preguntar si tiene un daño, esto es muy importante, de marcarlo antes, imagínate, porque el coche, pues que realmente Vicente ha ido con una piedra.
Claro.
Si lo voy a alquilar y voy a decir, ojo, yo me he encontrado este coche que tiene un cristal roto. Y hay que reportarlo para que nosotros sabemos con Vicente, oye, ¿qué ha pasado?
Ya.
Bien. Abres el coche directamente con el mandito, que es un candadito de puerta abierta, que te pone desbloquear puerta cierre.
Que lo tienes en tu smartphone, en la aplicación.
Exacto, todo en el smartphone. Te sientas en el coche, insertas la llave que tienes colgada de la columna de la dirección.
Sí.
Simplemente giras hacia adelante, aparece Ready en el velocímetro. Ya se te pone la lucita verde y a conducir. 2 pedales, acelerar y freno. Le das a la de drive, acelerar y frenar. Muy, muy sencillito.
Yo siempre les he dicho a los usuarios de vehículo eléctrico por primera vez que no tengan miedo, porque todos vuestros coches son smart eléctricos.
Exacto.
Esto es como el Scalextric. Aceleras y frenas. No tienes que tener ningún miedo, porque hay gente que tiene ese reparo con el cambio automático. Te olvidas
sí,
del...
El cambio automático, al final, sí es cierto que recibimos muchas llamadas en primeros alquileres, pero luego también recibimos el reporte de, pues, tenéis razón, es mucho más sencillo.
Muy importante olvidarte del pie izquierdo. Yo siempre recomiendo acercarlo a la puerta y dejarlo hacia atrás para no frenar con ese, porque...
Te lo atas.
Casi, exacto, sí, sí. Vicente, sí, sí, porque sí. Ese pie no está educado para frenar. Está educado para embragar únicamente y no tiene ese tacto. Y luego, es muy fácil, es muy simple. Es como conducir el Scalextric, no tiene mayor problema. ¿Dónde tiene que dejarlo? Porque igual se lo lleva a casa, Vicente, el coche.
No, de hecho está cuando abres el... Cuando abres la app y seleccionas el coche más cercano, se abre una delimitación. Ese es el mapa de circulación. O sea, no de circulación, más que de circulación, de cierre. Porque tú, si puedes, por ejemplo, no está en el mapa de circulación, puedes irte al aeropuerto a Manises a recoger a una persona.
Sí.
Siempre y cuando no pretendas finalizar reserva y cerrar, porque el coche no te va a dejar. Para finalizar y cerrar reserva, tienes que estar dentro del mapa que te marca la app para cerrarlo.
Y lo tienes que dejar en un punto.
El municipio de Valencia.
¿Lo tienes que dejar en algún punto en concreto para recarga o no?
En calle.
¿En calle?
Este coche se aparca en calle, incluido zona azul.
Sí.
Vale, ¿y cómo hacéis el proceso de recarga?
El proceso de recarga lo hacemos nosotros. Es una operativa interna y lo realizamos por la noche.
Para que a la mañana siguiente todos los coches estén al máximo.
Por la mañana, como yo digo, mágicamente, todo el mundo se encuentra el cochecito cargado y muy bien aparcadito.
Oye, ¿qué pasa si uno coge el vehículo y dice, bueno, pues me voy a Castellón tranquilamente, o a Barcelona, o voy a dar la vuelta al mundo? ¿Vas a recibir
una alarma y una llamada de Cargreen de forma inmediata, porque nuestro sistema nos avisa.
Esa es previa a la de la Guardia Civil, ¿no?
A ver, le dices, el de la piedra, que vuelva.
Pensar que también estos smart tienen una autonomía de 130 kilómetros. Si nos vamos a autopista, sabéis que el coche eléctrico consume muchísimo más, con lo cual no te va a dar más de 70 kilómetros de autonomía.
En cualquier caso, no se ha dado el caso todavía.
No se ha dado, ni pienso.
Ni va a pensar.
Es algo que está muy claro cuando abres la zona de circulación, la app. Es muy intuitiva y no da lugar a error.
No, es que nosotros somos muy malvados, siempre pensamos mal. Pero bueno,
están perfectamente geolocalizados, Vicente. Bueno, y si lo último, pongamos que Vicente tiene un percance. ¿Cómo funciona con vosotros?
Ya estamos.
Pues tan sencillo como abriendo la guantera del coche y ahí tiene todas las instrucciones. Pero dentro de la app tienes varios canales directos de comunicación con nuestro equipo.
¿Y el precio cuál es? Cuéntanos.
33 céntimos el minuto. Hemos salido con una tarifa muy, muy, muy agresiva y no estamos cobrando ningún alta, ningún coste por el alta.
Vale. O sea, 33 céntimos el minuto sería, entonces, un euro más o menos el minuto. ¿Cómo sería eso? A ver,
33 céntimos el minuto, imagínate.
Un minuto, 3 minutos, un euro, más o menos. ¿Podría ser algo así?
Puede ser por ahí. Si lo coges 10 minutos, 10 minutos de coche son 3 euros.
Ah.
3,30.
Vale. O sea, que va por tiempo, no va por consumo.
No, hacemos por minuto. Ya. Eso es.
Y empieza a contar desde el momento que ponemos el coche en marcha, se supone.
Exacto. Desde que abres la puerta del coche y el coche te da ready. Ya está.
Y a partir de ahí, después cuando la apagas, cuando se carga, pues...
Finaliza reserva. Cuando has finalizado reserva, te deja de cobrar.
Lo ideal, el uso ideal es para vehículo de conveniencia, pequeños desplazamientos dentro de la ciudad y sobre todo...
Tú piensas que 20 minutos de coche son 6 euros.
Sí.
Con lo cual, fíjate 20 minutos en ciudad, todo lo que has podido hacer.
Sí.
Y te has gastado 6 euros, 6,66. Pero le has podido dar un uso, pues desde ir de compras, ir a la otra punta, recoger al familiar, a la novia, al novio. No te preocupes, ahora te recojo yo a la otra punta, que estás ahí tirando. Me cojo un Cargreen, voy, vuelvo y...
Oye, ¿cuántos Cargreen? ¿Cuántos Cargreen hay en estos momentos en Valencia?
Estamos funcionando con 100 Cargreen.
100.
100.
Tenemos que ampliar.
¿Y el tiempo de explotación que tenéis? Supongo que durante un tiempo. ¿Cuántos años?
Ahora mismo lo que tenemos son 12 más 6, unos 18 meses.
Vale, o sea, 18
meses. Tiempo contamos, lógicamente, con que se licitará y tener muchas opciones, poder optar a esa licencia definitiva.
Ajá. O sea, que todavía no es definitiva la licencia.
No, esto es un piloto. Sí. Esto es el ayuntamiento abre una puerta a este servicio y dice, vamos a hacer un piloto, vais a compartir información conmigo, porque esto del ayuntamiento pues es algo que va bien común, pues oye, pues patrones de conducta, ¿no? Estas calles son las más atestadas. Tú piensas que al final lo que tenemos son 100 sensores dando vueltas a la ciudad.
Sí.
¿Eh? Con lo cual, pues a la hora de tomar la decisión de esta calle, voy a ponerle o quitarle carriles o voy a cambiar la dirección, yo te voy a aportar esos datos.
¿De dónde es la empresa CarGreen?
100% valenciana y de Campanar.
Vale. Perfecto.
Ah, de Campanar.
Cuidado, valenciana. Valenciana de Campanar.
De Campanar.
Sí. Y, oye, ¿habéis pensado replicar el modelo en algunas poblaciones de la Comunidad Valenciana o del resto del Estado español?
En Paterna, tengo entendido por ahí.
Sí. A ver, nuestra primera expansión ha de ser todo el área metropolitana.
Sí.
La siguiente, pues bueno, estamos hablando con otras ciudades de la Comunidad Valenciana, muy importantes, con otras dos, que ya os podéis imaginar, pero no, de momento no lo puedo decir, y estamos también con otras
más o menos
ciudades,
nos hacemos la idea,
porque va bastante avanzadito, estamos con dos capitales muy, muy grandes del territorio también.
Bueno, aquí lo importante es ese proyecto piloto que se ha puesto en marcha, pero atención, se ha apostado por una empresa valenciana, que es importante, de Campanar.
De Campanar.
No de cualquier sitio,
sí, de Campanar.
Somos campaneros.
Alejandro, un mercado bastante importante que están teniendo los vehículos, ya sean bicis, motos, coches de alquiler por minutos, son los turistas. Ahora que se vuelve a abrir la mano, ¿estos usuarios también pueden tener al alcance de su mano el CarGreen?
Totalmente. Hacen el mismo proceso para la app que harías tú. Como ellos, imagínate que yo vengo, pues soy francés. Directamente la plataforma va a detectar que tienes un smartphone configurado en Francia, con lo cual te traduce todo automáticamente. No tienes ningún problema de reconocimiento de documentación y todo.
A través de nuestro... tenemos todo el equipo de Luz de Cruce, pues tenemos, ya sabes, el grupo de WhatsApp que de toda la vida, y me hace una pregunta Juan Barberá, el profesor Barberá, que enseguida lo tendremos, que no ha captado bien si también se puede ir con el vehículo desde Colón, desde el centro, a cualquier localidad del área metropolitana. Sí, hemos entendido lo de Manises como aeropuerto, pero ¿se podría ir a Paterna o a Manises o todavía no?
Siempre y cuando vuelvas y estaciones dentro del mapa que te delimita.
Correcto.
Tienes que volver a dejarlo en Valencia.
Queda entendido. O sea,
puedes ir
a recoger algo, pero tienes que volver siempre dentro
de Valencia. Dentro de Valencia,
sea el marco. Muy bien, pues, don Alejandro, gracias por estar con nosotros. Y nos ha quedado claro, ¿eh? Empresa de Valencia, de Campanar y eso, ¿eh?
Y mucha suerte que vaya el proyecto, se prolongue muchos años, porque yo creo que esto va a beneficiar mucho la ciudad de Valencia.
Yo también lo veo así. Gracias a vosotros y gracias por estos minutos que me habéis ofrecido.
¿Te atreves a cantar conmigo? ¿Le importa que llueva si vas en CarGreen o qué?
Uy, por supuesto.
Venga, vamos allá.
Importa que llueva si vas en CarGreen.
Muy bien. Un abrazo.
Gracias y un abrazo.
Hasta luego, Alejandro. Adiós.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE, más Valencia.
Estar informado.
Y reírme, y aunque lo intentes, no puedes hoy dejarme ni un segundo de querer. Y te mortifica que lo sepa bien. Pero no ves que lo que te doy es todo lo que sé, es todo lo que soy. Y ahora mira, niña, escúchame. No importa que llueva, si estoy cerca de ti, la vida se convierte en un juego de niños. Estás junto a mí. Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti, na, 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 na.
16 minutos para las 4.
No tengo mucho que ofrecerte.
Y en junio está ahí a la vuelta de la esquina. Llega la Feria del Vehículo de Ocasión a Feria Valencia.
No te equivoques, vuelve la verdadera Feria del Automóvil de Valencia. Del 3 al 6 de junio, 1.500 coches de ocasión y 25 marcas en más de 20.000 metros cuadrados. ¿Dónde si no? En Feria Valencia, tu espacio seguro.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Del 20 al 22 de mayo, días de liquidación en Motor Vilas Valencia. Más de 100 vehículos de ocasión, descuento de hasta el 35% y condiciones de financiación inmejorables. Solo del 20 al 22 de mayo. Días de liquidación en Motor Vilas Valencia, Avenida Tres Cruces 52.
Tener un Mini te abre muchas puertas y en todas ellas puedes encontrar el espacio que necesitas para tus planes en familia. Disfruta de una vida de 5 puertas con tu nuevo Mini 5 puertas con todo incluido desde 282 euros al mes con Mini Renting. Oferta válida hasta el 31 de mayo financiando con BMW Bank.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
No sé qué sé.
Bueno, con la música de Al Jarreau vamos a, con la tertulia de Diego, vamos a charlar con nuestros expertos en seguridad vial, ¿te parece?
¿Eh? Bueno, yo quería saber su opinión sobre Cargreen, a ver qué opina de este tipo de sistemas, ¿no? De alquiler por minutos y quitar coches del centro de la ciudad.
Alonso, María José, buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, de viernes.
De viernes, por esos últimos minutos de la semana los dedicamos a la seguridad vial para charlar un poquito, para relajarnos un poco, que vayamos una semanita intensa, ¿eh?
Sí, contar anécdotitas y cositas no están de otros sitios.
A mí cuando pone el diminutivo de anécdota María José, me da un poquito de miedo, María
José. Uy, ya lo verás. Bueno, te vas a quedar.
Oye, pues Alonso, yo no, voy a decirle hola a Barberá, pero enseguida nos cuentas esa anécdotita que tienes por ahí. Hola, Barberá, ¿qué tal?
Buenas tardes a todos.
¿Qué tal, profesor? ¿Ambiente todo por ahí o qué?
Sí, asomados a la ventana observando la seguridad vial.
Y ha sufrido mucho esto. Creo que ha sido una mañana movidita, ¿no? De atascos
pues,
y eso.
La verdad es que sí, me ha venido justo para ir de mi casa al polígono La Mina, en Paiporta. Uh-huh. Vamos, podía haber ido en bici, pero he tenido que coger el coche. Me ha venido justo, porque si llego a salir un poco más tarde ya no puedo meterme en la V30.
Ya,
sí, ha sido unos minutos y bueno, tenía varios compañeros haciendo prácticas por ahí esta mañana y hemos evitado.
La culpa de esto lo tiene de Diego, ¿eh? No porque sea el causante del accidente, sino porque siempre estás ahí metido, no sé qué pasa.
Avisado tarde.
Sí, desgraciadamente, yo esperaba que fuera una retención relativamente corta, ese acceso al bypass dirección Barcelona desde la CV35, desde la pista de Muz, pero bueno, creo que han sido 5 kilómetros, 40 minutos, no está mal, ¿no?
Bueno. Con esto quiero matizar una cosita, disculpa María José.
Pero rápido.
Sí, venga. Es decir, la importancia que cobra ahora utilizar el Maps constantemente cuando nos desplazamos, porque nos alerta de estas cosas y nos puede evitar meternos en un fregado. Podemos ver esa línea roja, ¿no? De decir, ostras, esto no son 5 kilómetros como todos los días, estos son muchos kilómetros.
Yo lo utilizo y me ha sacado más de una. Bueno, lo he contado muchas veces. Lo que nos ha contado María José Alonso es la propuesta de un oyente argentino para que se la traslade a la DGT. Cuéntanos, ¿cuál es la propuesta?
Además estaba Juan presente en ese en el Zoom hackeado del otro día.
Ah, sí, venga.
Sí, nos hackearon el Zoom.
Ahora nos cuentas eso también, sí.
Hablando aquí de los exámenes, de cómo se hacen aquí los exámenes y demás, proponía este argentino, nuestro amigo Marcelo, el por qué no hay exámenes en donde el alumno tenga que llevar atrás un acompañante en la moto. Y claro... nosotros nos reíamos y claro, decíamos, o sea, tú pretendes que alguien que está examinándose, que vamos a experiencia cero, encima lleve a alguien atrás, al examinador, por ejemplo. ¿Tú crees que el examinador sería capaz de ir detrás del alumno para hacer el examen con él? Sobre todo, ¿por qué hablamos de esto? Porque uno se examina y claro, se examina solo, va solo en la moto.
Claro.
¿Quién te enseña a llevar un acompañante en la moto?
Nadie.
Porque la forma de llevar la moto es completamente distinta, o sea, de hecho yo no llevo a nadie, pero bueno, esto ya es de motos propias, porque no arriesgo la vida de nadie, pero fue muy curioso, y claro, tuvimos nuestro plan cachondeíto, como decíamos, sí, hombre, claro, a ver quién es el que tiene kinders para ir atrás con el alumno haciendo prácticas, hombre, como mucho a lo mejor ponerle un saco de patatas que pesen 70 kilos, ¿no?, o algo así, para que practique un poco, pero... Fue curioso, ¿verdad, Juan? Fue divertido.
Sí, pero es que la propuesta, todos dijimos, ¿quién se va a subir, no? Nadie tal. Y él mismo fue el que dijo, dice, el examinador.
Bueno, yo ya os digo que no hay aseguradora que asegure eso.
Bueno.
Pero ¿eso por qué,
Tiene toda la razón. Yo ponía como ejemplo, pues bueno, yo llego al 1,60 escaso, ¿vale? Soy de la talla de Pedrosa.
Entonces, tú serías perfecto. Es un término medio entre el niño y el adulto.
Lo divertido es cuando...
Te la devuelvo por lo que has dicho tú antes del coche. ¿Eh? No,
ya lo sé, lo sé. Madre mía, me lo imagino. La he sentido. No, pero lo divertido es cuando yo era adolescente, ¿vale? Y tenía mi SR75 y subía cualquier amigo mío que me doblaba por todas partes, pues aprender a llevarlos detrás era muy complicado, ¿no? Y argumentábamos que no nos enseñan cuando obtenemos el permiso, y es algo muy importante. Hay mucha gente que comparte la moto, viaja en moto, va con su pareja, va con sus hijos, y las frenadas, las trazadas, cómo acompañar y todo esto nos enseña. Hablamos, el compañero de María José, Marco, argumentó un dummy, ¿no? Podemos poner un dummy, lo sujetamos de una manera determinada, ¿vale? Y sería lo mejor ideal. Pero deberíamos de plantearnos esto en serio, como un aprendizaje para la seguridad vial de todos, el conductor, el pasajero y el resto.
Y luego otra anecdotita. Porque claro, está claro, no es que esto al final, hablando, te salen ideas y se te ocurren cosas pues con las nuevas iniciativas de la nueva movilidad, ¿no?
Sí.
Entonces, hablamos de la nueva movilidad, velocidades 20-30, vale, en ciudades como Valencia pues no hay ningún problema porque está muy llanita y bueno, pues está bien. Pero hay otras ciudades y municipios de toda España que sus calles no son precisamente llanas. Hay unas pendientes brutales. Entonces, tú imagínate a esta moto yendo a 30 en subida, con carga y con un acompañante, y de repente tenga que frenar o que parar, o en verano con el calor que hace, pues no quiero ni imaginar, esa moto puede echar incluso a arder, y incluso hablábamos de cierta marca, con perdón de la marca, pero por ejemplo las Harley, ¿no?, que son muy propensas, o igual que las Harley, o todo tipo de motos, sobre todo las que no van refrigeradas por agua, bueno, la temperatura que puede adquirir eso puede ser brutal. Entonces, ¿alguien ha pensado en esto a la hora de poner las velocidades 30 en según qué municipios? Porque claro, el que viva arriba del todo de la calle y tenga moto y vaya a trabajar en moto, bajar como aquel, pero subir lo tiene complicadito, ya os lo digo yo, que no es nada fácil. O sea, cuidado, a que no se os había ocurrido esto tampoco.
A ver...
Bueno, la verdad es que es un punto complicado, ¿no? Es decir, yo pienso en Teruel, por ejemplo, ¿no? Es una ciudad cercana, visitable, muy bonita, por cierto, y allí hay las pendientes son muy importantes, hay bastantes desniveles, y la verdad es que es complicado. Con la velocidad 30, la verdad es que no he tenido ocasión de hablar con vosotros mucho sobre ello.
Sí.
Estos días sé que habéis hablado mucho, pero al final es como todo, ¿no? Yo pienso que es un golpe psicológico más que otra cosa, ¿no? Subir a 30 en unas pendientes de esa manera va a ser complicado, pero tampoco vamos a subir a 80. Lo que pasa es que patinaremos un poco más el embrague, se nos estropeará un poco más el vehículo, pero no por ir a 30, sino en general. El uso en pendientes desproporcionadas hace padecer, y David lo sabe mejor que yo, estos elementos de fricción, ¿no? El embrague a la hora de poder subir, y si te paras en una pendiente y tienes que volver a arrancar, sufren mucho estos embragues.
Sí, pero no es lo mismo ir en coche que en moto, Juan.
No, no,
el equilibrio, vamos a ver, es que hay que tener las cosas claras.
Sí, sí.
Una cosa es que vayas de ruta, por ejemplo, a Teruel, y te planteas, bueno, pues como sé por dónde quiero, la zona que tengo que visitar, estaciono la moto en un sitio, me pongo a patear y visito Teruel, no pasa absolutamente nada, o Morella, o en fin, no pasa nada. Pero el que viva en esa ciudad, por ejemplo, en Barcelona, en la zona de Guinardó, en la zona al lado del Parque Güell, todas las calles son súper inclinadas. Hay gente que vive ahí arriba.
Te voy a poner un ejemplo.
¿Qué haces? ¿Se cambia el de domicilio?
Me está viendo a la mente este verano. Era, no sé si era Bilbao capital, alrededores de Bilbao, estuve por esa aquella zona, ¿vale? País Vasco, pero algunas poblaciones de cercanas a Bilbao. Grandes pendientes, pasos de peatones con resalto, semáforo y pendiente. Y salir de ahí costaba, ¿eh? Es decir, yo iba con mi furgoneta y costaba salir. Es decir, que en estos casos no hace falta ir a un vuelo recóndito, sino sí que hay situaciones en las que... Y sobre todo, todos los pasos de peatones estaban con resaltos. Y ojo con los resaltos vascos, ¿eh?
Sí. Y si le pongo un poquito de lluvia, Juan...
Pues ya, bueno, lo
He de decir que las marcas viales de allí, y lo comprobé por casi todos los municipios donde conseguía poner el pie en el suelo, son bastante más antideslizantes que aquí.
Sí.
El pavimento no, pero lo que son las marcas viales, ¿vale? Sí que llevan, se ven hasta los cristalitos, los materiales utilizados para la fricción,
sí.
Se nota que hace frío, llueve, hiela y de todo.
Oye, habías estado estos días por la serranía, y eso, porque lo digo a decir, porque este fin de semana, organizado por GV Racing Events, a partir de las 10 de la mañana de mañana sábado, partiendo desde la Escuela de Conducción de Casinos, se desarrolla el tour fotográfico en donde los participantes van a poder recorrer hasta 20 poblaciones de la serranía de Valencia y descubrir verdaderas fotografías de postal que les marcará en el rutómetro que se les va a entregar a lo largo del recorrido, aproximado de 250 kilómetros, no siendo obligatorio la realización completa del recorrido, y todo ello dentro de un ambiente lúdico y no competitivo. Lo digo porque lo estoy leyendo porque me lo ha pasado nada más y nada menos que Fernando Córdoba, de Copa CV, que hoy no ha podido estar con nosotros, pero me dice, oye, que quiero que leas esto, yo lo estoy leyendo. Él me ha dicho que lo lea y yo cumplo órdenes. En la actividad podremos ver cómo participan además vehículos clásicos, los Youngtimer, los vehículos clásicos, el SEA 600, el 124, bueno, que tenéis vosotros, ya sabéis, quedan pocas plazas. De Copa CV.es, ahí es donde podemos encontrarlo. Va a ser a partir de mañana, ¿eh? Así que, oye, aquellos que nos gusta tanto la serranía, y que ruelas, qué chulo, ¿eh?
Por lo chulo. Esto no es por decirle nada, perdóname, Fernando, perdóname, pero esto es habitual hacerlo en moto. Hacerlo en moto.
Sí, sí.
Hacer rutómetros de fin de semana o, por ejemplo, la ruta de los castillos, muchas zonas en donde efectivamente tienes tu rutómetro, tienes que hacerte, además, hay personas allí que te sellan tu cartoncito que te dan,
sí,
para verificar que has estado allí, te haces tu foto, tal cual. Efectivamente, no es obligatorio pasar por todos los lugares, eso es a libre albedrío. De hecho, hay un campeonato, que es el campeonato de MotoDesk, que al final de año se dan los premios pues a todos los que hayan participado en todas las rutas, hayan hecho todo. Y, o sea, la verdad es que es chulo porque es una forma diferente de encontrar lugares muy bonitos y muy turísticos que mucha gente los desconoce, aún viviendo aquí, desconoce. Y es una forma muy chula de hacer turismo.
Bueno, pues yo le tengo que decir al Benjamín del grupo, a Barberá, que yo he hecho esa ruta también en 600 y en 124, que lo sepa,
Pero ¿vale? Hace poco...
Eso, iba a decir, porque claro, con el nuevo coche que se ha agenciado ahora, ¿no? Que es el COPE de... El coche de...
Sí, la unidad móvil nueva. Sí. Sí, es un cochecito.
El COPE móvil.
Nah, son 200.000 euritos, vale, el Mercedes este.
Nada,
no,
nah. No es nada.
Oye, chicos, un abrazo, gracias.
Bueno, feliz fin de semana y con prudencia, ¿eh?
Venga, va, con prudencia.
Venga, vale, nos vemos el lunes.
Que pasen un fin de semana feliz y seguro.
Bueno, pues eso, hay que llevar a prudencia siempre en la moto y en el coche, con Juan Barberá. De Diego, un instante tan solo y vamos concluyendo.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda es 100% eléctrico y los avanzados CRV y Jazz híbridos con etiqueta Eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 5.500 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo. Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
Viernes y descanso en la Fórmula 1. ¿Esto cómo se digiere?
Por Santa Devota, patrona de Mónaco.
Santa Prudencia y Santa Devota.
Sí. Exactamente, Vicente, es un clásico. Aparte, para mí es una maniobra perfecta por Mónaco, porque toda la gente que va al Gran Premio está un día más allí. Disfruta, pero también, oye, hay más movimiento, ¿no? Tú me entiendes. Allí, y el movimiento en Mónaco no es de salir a tomar un café y unas tapas.
No es un maremoto, vamos, no es el movimiento del barco.
No, es el movimiento nocturno.
Va más allá. Oye, ¿tenemos la posibilidad de ver a nuestros españoles ahí, allá arriba o qué?
Bueno, yo he visto a Ferrari muy bien. Fernando Alonso decía que después del pequeño percance ya sabe dónde están los límites del Alpine, se sentía mucho más seguro. Pero oye, Ferrari, Vicente, yo lo veo bien,
ya.
Veo que podemos tener una... a ver si hay un poquito de jaleo, ¿no? Ya sabes que adelantar en Mónaco es complicado, pero estrategias, algún safety car, algún golpecito, podemos tener sorpresa.
Amigos, nos vamos. Feliz fin de semana a todos. A disfrutar, que el lunes volvemos, ¿eh? Con las pilas cargadas, con los coches eléctricos ya todos cargaditos para comenzar una semana, ¿eh?
Una semana que va a ser potente, Vicente.
Ah, sí, sí.
Claro, sí, sí, ya te pensaje, ya, contaré, ya,
ya. Ya lo lanzas, así.
Ya, ya, ya.
Lo dejas caer, ya.
Y si luego no lo es, pues igual no se acuerda.
Bueno, por eso. Saludos, amigos.